Toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas. Les habla Pedro González aquí en esta jornada de miércoles 13 de noviembre. Miramos por la ventana y evidentemente es un día marcado por la lluvia, pero buena lluvia la que está cayendo aquí en la capital regional y en general en la comunidad. Ojalá que ocurra lo mismo en Valencia, en Cataluña y en Málaga y en algunas otras zonas donde hay nivel rojo. Ojalá que ese nivel se vaya y se quede en un simple nivel amarillo y esa lluvia sea beneficiosa, porque si cae en Valencia, amigos oyentes, llueve sobre mojado. Qué mal lo están pasando nuestros queridos hermanos valencianos. Y ahí hay muchos signos de solidaridad, muchas campañas. Y precisamente en los próximos minutos vamos a hablar de otra campaña también muy importante, porque insisto, hay lluvia y hay frío. Y hay mucha gente que evidentemente, por desgracia, pues duerme en la calle. Y la Fundación Jesús Abandonado me está pidiendo mantas y sacos de dormir ante esa llegada de las bajas temperaturas. Y nuestro primer invitado, y yo se lo agradezco, porque es un hombre que hoy especialmente tiene la agenda ocupada, es el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, don José Manuel Martínez Tomás. Señor Martínez Tomás, gracias por estar en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Pedro, a vosotros y a nuestros seguidores, porque yo pienso que hay que dejarlo todo. Cuando se está hablando de solidaridad, cuando se está hablando de humanidad, cuando se está hablando de hacer algo por los demás, pues las agendas tienen que pararse. Ya serán las cosas que son menos importantes que estar cerca de quien sufre y cerca de quien ayuda en ese sufrimiento. Por lo tanto, gracias por vuestra visibilidad y gracias a vosotros por la labor que hacéis.
Hablaba yo de esa campaña. ¿Qué tiene que hacer la gente que nos escucha para dar mantas y sacos de dormir ante la llegada del frío? ¿Dónde tiene que ir?
Lo primero, yo también quiero unirme a ese pensamiento, a ese sentimiento, a esa consternación que tenemos por esas familias, esas personas de cerquita de nosotros, de Albacete, de Valencia, de Málaga, de nuestro país, que están sufriendo. Que están sufriendo y que solo ellos pueden saberlo. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Acompañarles y mostrar unidad. De una vez por todas, yo pediría unidad ante la calamidad. Y a veces también somos capaces de unirnos ante la alegría, pero sobre todo unidad, porque no es bueno ni cierto que tengamos que estar cada uno por un lado. Y se están dando muestras desde los voluntarios, desde los jóvenes, desde todos, de que esto funciona. Y una muestra de solidaridad es el pueblo murciano, diariamente, constantemente. Pero en estos momentos, ¿qué ocurre? Pues en estos momentos la necesidad hace que hagamos también nuestro llamamiento estacional, porque tenemos más de 50 personas en calle y su único techo es una manta, su único refrigerio es un caldo caliente, su único cimiento son unas zapatillas secas y confortables. Entonces nosotros necesitamos que el que pueda, el que tenga en ese armario guardado y que no se usa unas mantas, un saco de dormir de cuando tus hijos eran pequeños, iban de campamento, etcétera, pues que lo acerquen a Santa Catalina 55, a la carretera de Santa Catalina, que es nuestra sede social. Si alguna persona mayor nos está oyendo, que no se preocupe, que nos llame, que nos diga, tengo aquí esto, y buscamos la forma también de recogérselo. Pero claro, el que pueda, pues que nos ayude y que nos lo acerque a nuestra sede social, que tenemos el centro logístico junto a ropería, también prendas de abrigo, para luego empezar la clasificación y la distribución.
¿Hasta cuándo va a estar esta campaña? Empieza ahora el frío, el fresco, han bajado las temperaturas, está lloviendo. ¿Hasta cuándo puede la gente mandar mantas, sacos de dormir,
etcétera? Lo ideal que fuera lo antes posible, porque ya estamos necesitados, porque de un año para otro dejamos el almacén limpio, ¿verdad? Entonces, la necesidad es ya. ¿Hasta cuándo? Pues que se acuerden, que puedan desplazarse, que podamos pasar, pero lo ideal sería que a partir de este llamamiento que estamos haciendo, de que también saldremos en prensa, pues las personas, si pueden esta tarde, si pueden mañana, mañana, y la puerta siempre estará abierta para cuando surja la posibilidad, lo recibimos. No es una campaña que, digamos, se intensifica en este momento, otoño-invierno, pero en cualquier momento que alguien en su armario descubra, anda, si tengo esto aquí, si lo que se acuerden de nosotros, que sea agradecido.
Decía usted que hay más de 50 personas que duermen en la calle, es un número muy elevado.
Es elevado porque son personas que además, yo estoy convencido que no quieren estar, pero que tampoco saben cómo salir, son personas que tienen un perfil difícil porque ellos les cuesta entrar en las normas, en unas normas mínimas de relación y de convivencia que pueda haber en un piso de acogida, que pueda haber en una pequeña comunidad, en un albergue, y entonces estas personas han decidido en su soledad instalarse y estar debajo de un puente o estar a la intemperie. Entonces, ¿cómo comunicamos a través de ellos? Por ese vínculo que tratamos de establecer cada día de nuestra vida. Hay un equipo de calle encomiable de profesionales y voluntarios que se acercan a esos puntos donde sabemos que están y sencillamente acompañamos un rato, intentamos crear ese vínculo para cuando sientan necesidad nos llamen o detectemos que nos necesitan ya. Entonces, esas personas están ahí y ciertamente es que yo hace 2 años no llegaban al entorno de los 40, dime, oye, es que 10 más, son muchos, es decir, ¿por qué? Porque no bajan, porque no encontramos la manera de acercarles, quizá aquel centro que un día quisimos crear de baja intensidad en normas, pues hay que tenerlo ahí latente, hay que volver a trabajar sobre él, porque a lo mejor es la solución a que esas 50 personas mañana sean 40, pasado sean 30 y haya un lugar donde puedan estar y puedan empezar a engancharse de nuevo a una vida cotidiana.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, pueden enviar mantas, sacos de dormir a ese centro situado en la carretera Santa Catalina, Jesús Abandonado, Santa Catalina 55. Antes de despedirle, yo quiero también lanzar un mensaje. Fundación Jesús Abandonado, lo digo para el oyente que nos escucha, no pide ni ha pedido nunca dinero por las casas, por las calles, no vende lotería. Todo lo que surja de esta forma, no hagan caso, amigos oyentes, porque no tiene nada que ver con Jesús Abandonado. Puede ser una estafa, ¿verdad?
Totalmente, es que lo es. Es que hay veces que amigos, que conocidos, que gente benefactora de la fundación dicen, ¿cómo no me has dicho nada? Digo, si es que no sé nada. Anda, pues di, no, por favor, que a los que llamen en nombre de Jesús Abandonado a las puertas no les den nada, que no vendemos nada, que hay buzones en parroquias, que tenemos cuentas corrientes, que tenemos Bizum, que tenemos centros oficiales abiertos donde se pueden acercar con un donativo, que existe la fórmula a través de la web de hacer aportaciones puntuales o, si les mueve su corazón, que se hagan suscriptores, que también es bonito ponerse un poquito a favor de Jesús Abandonado con un pequeño óbolo, 5 euros, 10 euros, 15 euros, lo que se pueda de forma mensual, porque eso nos ayuda para ayudar. Y además luego entramos en contacto con el donante, establecemos un vínculo de saber qué hacemos, a qué nos dedicamos. En fin, yo creo que es una llamada que haremos también más adelante, en la próxima campaña de Navidad, pero necesitamos sobre todo que las personas no sean engañadas. Porque hay personas que torpemente, que distraídamente abusan de la sensibilidad de la gente y no es bueno porque perjudican a las personas a las que sí hay que ayudar.
José Manuel Martínez Tomás, presidente de la Fundación Jesús Abandonado, un placer siempre hablar con usted o contigo, porque nos conocemos ya hace tiempo, y que vaya muy bien esa campaña de mantas y sacos de dormir. Estoy seguro de que sí. Un abrazo
Estoy
muy fuerte.
Estoy seguro que también. Gracias al pueblo de Murcia, gracias a los medios, especialmente a vosotros que estáis siempre ahí. Y lo que digo, sigamos trabajando por el que nos necesita.
Evidentemente, para eso estamos. Mañana llega el WIC 24, la fiesta grande del emprendimiento regional. La edición número 18 de este evento que organiza el Info espera recibir a más de 3.000 participantes. Es una ocasión única para descubrir lo último en ideas de negocio y participar en un networking diferente, acompañados por los CEOs de empresas de éxito. Se han organizado talleres y mesas redondas que brindarán a los empresarios herramientas prácticas para llevar su proyecto al siguiente nivel. Es una oportunidad para conectar con emprendedores, con comprendedores, ampliar la red de contactos y descubrir las últimas tendencias de innovación y tecnología. Entre los ponentes participarán emprendedores reconocidos como Marta Emerson, Miguel Navarro, Magali Dalix o Curro Rodríguez. Daba detalles Álvaro Armada, jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial en el Info.
Cualquier persona interesada en el mundo de la innovación o del emprendimiento tendrá una gran oportunidad de hacer numerosos contactos con empresas, con otros emprendedores o con todos los organismos del ecosistema de innovación y emprendimiento que vamos a estar allí presentes. Además de asistir a unas ponencias súper interesantes o participar en las numerosas actividades que van a tener a su disposición, como puede ser un espacio de podcast, donde se van a estar grabando podcasts a lo largo de toda la mañana a los ponentes del evento, un espacio de inteligencia artificial, donde traemos a grandes figuras de este sector, o visitar la Feria de Emprendedores, donde vamos a tener una muestra de startups.
Y será desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Inscripciones abiertas y gratuitas en la web wipmurcia.es.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Pasan de las 12:30, seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y vamos a hablar de un hecho que a mí me encanta porque hace que, si cabe aún, apreciemos más la labor de nuestros policías nacionales. Un policía nacional fuera de servicio salvaba la vida a un bebé de 13 meses de edad que se estaba atragantando. Y lo hizo tras realizarle la maniobra de Heimlich. El agente se encontraba, como digo, libre de servicio en un supermercado cuando comenzó a escuchar gritos de auxilio por parte de una mujer. Y tenemos al otro lado del teléfono precisamente al protagonista de esta noticia, Juan José Martínez, al cual ya saludo. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de hablar con vosotros.
Bueno, enhorabuena porque la verdad es que ha salvado la vida de un bebé y, por cierto, hoy ya ha tenido lugar un encuentro con la familia, creo que con la madre. Un encuentro, me figuro, muy emotivo, ¿no? Lo primero.
Sí, bueno, pues la verdad que sí, ha sido aquí en las inmediaciones del establecimiento donde se produjo. Yo ya había mantenido, bueno, me interesé por el estado del niño días posteriores al hecho, estaba en contacto con los padres, me habían comentado que se encontraba bien, gracias a Dios. Y hoy, pues la verdad que sí, ha sido un encuentro bastante emotivo cuando los he vuelto a ver.
Ha sido, el hecho se produjo en un supermercado de Santo Ángel. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Qué escuchó?
Pues, bueno, además que fue casual, porque yo antes de intentar entrar al supermercado tenía que haber realizado otras gestiones, pero bueno, el azar quiso que entrara antes al supermercado. Y nada más entrar, escuché a una mujer dando gritos en un estado de nerviosismo extremo, bastante angustiada, gritando, ayuda por favor, ayuda a mi hijo, no sé qué le pasa. Bueno, pues en ese momento, claro, me llamó la atención, salí corriendo hacia la mujer, cogí al niño en brazos y efectivamente pude comprobar que no respiraba. Estaba en estado de cianosis, tenía los labios azules, la cara moratada y los ojos rojos. Y mostraba signos de que se estaba atragantando, de que no podía respirar. Le pregunté a la madre si se había tragado algo. En este caso, bueno, la madre estaba muy alterada, como es obvio. Yo soy padre de familia, me pongo en situación y no me lo quiero imaginar. No me supo responder. Entonces, bueno, intenté comprobar si tenía algo dentro de la boca. Al ser un lactante, era difícil verlo porque la boca es muy pequeña, la tenía cerrada, no la abría. Entonces, bueno, pues procedí a hacerle la maniobra de Handy, que es lo que se procede en esos casos.
Y eso iba a decir yo, ya se había hecho con anterioridad, usted sabía hacerla, evidentemente, pero ¿se había hecho alguien antes o no?
Yo ya la había practicado anteriormente en mi familia hace unos años, no con esta gravedad y tampoco a un lactante, a un niño de 12 años, que salió bien también afortunadamente, pero en un lactante era la primera vez que lo practicaba.
El bebé parece ser que arrojó por la boca una masa de mucosidad, es decir, no tenía nada compacto, era todo moco, ¿no?
Sí, en ese momento, vamos, yo no sabía qué era lo que se había tratado al niño. Yo le pregunté a la madre, claro, la madre no sabía exactamente decirme, aparte que estaba muy muy nerviosa. Entonces, bueno, pues una vez que se le practica la maniobra, bueno, en lactantes difiere de adultos y de niños, hay que coger al niño, ponerlo boca abajo, en posición inclinada, y entre las dos escápulas, en la zona de la espalda, darle cinco golpes fuertes para intentar que puse el objeto. En esa primera maniobra no salió nada. El niño lo puso boca arriba, comprobé el estado, seguía sin respirar. En ese momento también hay que practicar otra, que es con el dedo índice y anular, corazón, o con dos dedos de la mano, hacerle cinco pulsaciones enérgicas en la zona del tórax, justamente debajo del pecho, y seguía sin reaccionar. Entonces, bueno, afortunadamente en la segunda maniobra, tras repetir eso una vez más, consiguió echar una bola de mucosidad, que era lo que le estaba obstaculizando las vías respiratorias. En ese momento el niño empezó a respirar con dificultad. No sé cómo respiraba con dificultad. Ya se lo dije a la madre, se lo dije a Cristina, que estaba respirando. Le procedí a ponerlo en posición lateral de seguridad, por si vomitaba o la lengua a lo mejor se le podía trabar y volverle a obstruir las vías respiratorias. Y en unos, además que fue milagroso, porque unos 15 o 20 segundos, ahí fue cuando el niño recobró el aliento, recobró el color de cara y empezó a llorar. Y ahí ya, pues bueno, liberamos tensiones y salió bien, afortunadamente.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues yo no sé si llamarte héroe, llamarte, no sé, superdotado, no sé cómo te llaman tus compañeros ahora mismo después de esto.
Nada, para nada. Esto es, son cosas del día a día que todos los compañeros que estamos en el servicio de seguridad ciudadana nos podemos encontrar y que muchos compañeros también se han encontrado y que, bueno, gracias a Dios estamos formados en este tipo de situaciones y ya no es solamente capitalizarlas, sino mantener la sangre fría de poder hacerlas y que, bueno, y que afortunadamente salga bien. Porque en estos momentos se te pasa por la cabeza lo impensable, pero bueno. Como digo, pero afortunadamente sale todo bien.
Pues Juan José Martínez, me figuro y termino, que la mayor recompensa es ver la sonrisa de ese bebé hoy cuando te la has encontrado, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Esa es nuestra mayor recompensa en el día a día, en el trabajo. Y bueno, sé que eso lo comentaba mi mujer. Digo, ha querido el azar que este día estuviera en este supermercado a esta hora y justamente en ese momento. ¿Qué pasó? Y encontrar a alguien que sepa reaccionar en un momento de angustia o que te pueda echar una mano. Mi punto de vista no tiene precio.
Desde luego. Juan José Martínez, Policía Nacional, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de la cadena COPE y enhorabuena por ese acto, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias, encantado.
Gracias, así nos gusta hablar de estas noticias, salvar vidas es algo fundamental y sobre todo la Policía Nacional y en general todos los servicios de seguridad del Estado y de las comunidades, pues es lo que hacen, evidentemente. Nosotros ahora nos marchamos hasta Lorca porque yo les invito a una interesantísima representación teatral, Anillos para una Dama, del genial Antonio Gala, que se va a llevar a cabo en la Iglesia Santa María la Mayor. ¿Y quién va a ir a ver esta representación? Pues un hombre que ama el teatro, José Ángel Ayala.
Bueno, pues Pedro, aquí en Lorca estamos muy pendientes del inicio de cada una de las actividades que se van a desarrollar próximamente con motivo de la festividad del patrón de Lorca, San Clemente. Tenemos este fin de semana ese pregón que va a ser un poquito, pues decirlo de alguna manera, el pistoletazo de salida a todos y cada uno de los eventos que se van a desarrollar. Y tenemos también este próximo viernes una cita con los miembros de la Asociación Juvenil San Clemente. Será nada más y nada menos que en la Iglesia de Santa María la Mayor, lo que es la sede del CIUFRON, porque este viernes 15 de noviembre a las 8:30 de la tarde, ese lugar, el CIUFRON, va a coger la representación de la obra de teatro Anillos para una Dama. Es una obra estrenada en 1973 y galardonada con el Premio del Espectador y la Crítica, realizada por el dramaturgo Antonio Gala. Nos sitúa en Valencia, 2 años después de la muerte del Cid. Es una obra en la que Jimena Díaz, viuda de Rodrigo Díaz de Vivar, se enfrenta a la compleja dualidad entre su deber como figura histórica y su anhelo de vivir como una mujer enamorada. Dividida en dos partes, la obra mezcla la historia y la poesía, desmitificando la figura de Jimena y explorando los conflictos entre sus deseos personales y las demandas de la memoria histórica. Alberto Ruiz es uno de los actores y uno de los miembros de esta asociación juvenil y nos hablaba de esta obra.
Una obra de Antonio Gala que se sitúa a nuestra protagonista, que se llama Jimena, después de la muerte del Cid Campeador, la cual está amenazada por el reino almorávide y por el rey Alfonso VI, el cual quiere impedir que se case de nuevo por amor. Y como ha dicho también, viene gente de Alicante, llevamos ensayando desde verano, desde junio o julio, pues yo animo a que vengáis porque es un drama histórico, también tiene su parte de romance y también tiene toques cómicos que son graciosos.
La directora de la obra y también integrante de la Federación San Clemente, Ana García Salas, a quien también ha realizado la adaptación del texto, ha trabajado junto a los jóvenes de esta Asociación Juvenil San Clemente para plasmar el espíritu de Gala en esta versión de esta obra de teatro. Luis Antonio Torres del Alcázar es el presidente de la Federación San Clemente y ha agradecido el importante papel que tienen los más jóvenes también en contar la historia de Lorca y cómo dedican su tiempo a estas cuestiones.
Que podrían dedicar su tiempo libre a otras cuestiones o menesteres, pero no, se dedican a pues cultivarse ellos mismos y a preparar una obra de teatro. Es decir, hay una adaptación que ha sido llevada por la propia directora de la obra, que es Ana García Sala, que la obra pues no está hecha, no se va a llevar a cabo conforme a en bruto, como puede ser a modo, como la redactó en su momento Antonio Gala, sino que ha sido adaptada para este evento que se va a realizar el próximo viernes. Y ciertamente todo eso lleva muchas horas de trabajo, mucha hora de trabajo que al final ha sido pues reconocido, en el sentido de que, como ya había manifestado Alberto, van a venir personas de Alicante, entendidos sobre esta materia, a contemplar, y posiblemente, como bien manifestaba Ana, esta obra va a ser luego pues representada en otros lugares fuera de las fronteras de Lorca. Es decir, la primicia la tenemos los lorquinos, y por tanto debemos ser lo suficientemente agradecidos, en el sentido de sumarme a la invitación que ha realizado la concejal, de que venga muchísima gente a presenciar el próximo viernes, porque al final, con la presencia de todos aquellos que vayan a contemplarla y a disfrutarla, lo que hace es también darle ese pago de apoyo a todas esas horas y desvelos que han llevado durante muchísimos días y horas, en el que podrían haber estado haciendo otras cosas durante el verano, porque empezaron a mediados de julio, si no me equivoco. En el verano es muy propicio, tienes que los jóvenes pues prefieren ir a la playa y todas esas cosas, pero no, ellos optaban por reunirse entre ellos, preparar su obra de teatro y, sobre todo, llegar a una perfección de interpretación que en algunos trozos ya he podido contemplarla, y de verdad es que resulta digno de admirar.
El gran trabajo de la Asociación Juvenil también se ha puesto de relieve por parte de la edil de festejos, María de las Huertas García, que ha hablado de lo que la juventud aporta y se implica activamente en las tradiciones y también en el patrimonio cultural de la ciudad.
Una obra titulada Anillos para una dama, y es un drama de Antonio Gala, una obra que nos la van a interpretar ellos el próximo 15 de noviembre en el Ciufrón a las 8:30 p.m, totalmente gratuito, y pues animo a todos los lorquinos, sobre todo, a que se acerquen, a que la disfruten. Me acaban de comentar que viene gente de Alicante a ver esta obra y que es una actividad dentro de toda la programación que se va a llevar a cabo por parte de la Federación de San Clemente.
Subida al castillo, mercado medieval, obras de teatro, el pregón, desfiles. Bueno, pues una agenda que empieza a estar muy completa, una agenda de la que estaremos pendientes aquí en Lorca con motivo de la festividad del patrón de la ciudad, San Clemente, que se celebra el próximo día 23 de noviembre, pero que lleva alrededor una serie de actividades que se van a suceder durante los próximos días. Y aquí, Pedro, se los vamos a contar en COPE Región de Murcia.
Evidentemente, gracias, José Ángel, y de Lorca a la Unión, porque Maite está con el alcalde de esta localidad, que también se está volcando con los damnificados por la Dana de Valencia. Cuéntanos, Maite.
Es verdad que tenemos grandes paraísos en nuestra región, y uno de ellos es del que vamos a hablar en los próximos minutos. Los paraísos los hacen las personas, y las personas que en estos días en el municipio de La Unión hacen como en toda la región, volcarse con Valencia con una recogida que creo que ha sido espectacular en cuanto a kilos, pero sobre todo en la intención, que es no dejar solos a los vecinos, a los amigos, a los familiares de Valencia. Está con nosotros el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, es verdad que seguimos con la mirada puesta en Valencia, y los habitantes de La Unión no han sido distintos al resto.
Así ha sido. La verdad es que La Unión es bien conocida por su solidaridad. Siempre que ocurre algo, siempre, absolutamente siempre, el municipio se vuelca. Quizá por ese origen minero, donde el socorro mutuo era muchas veces la única opción que tenía buena parte de la población. Y una vez más lo hemos conseguido. Es decir, han sido centros educativos, colectivos, asociaciones, la propia administración, la policía, protección civil, todo, absolutamente todo el municipio, todo el tejido social del municipio se ha volcado. Y por supuesto la población en general, con esas donaciones, se han recogido decenas de miles de kilos de ayuda, y no solamente estoy hablando de comida o ropa, que sí que es fundamental, sino también de pues elementos como generadores de energía, como bombas impelentes para poder, que eso es una de las cuestiones ahora más demandadas, para poder restaurar todo el servicio de abastecimiento de aguas y de saneamiento, que está absolutamente colapsado en Valencia. Y la verdad es que estamos, como alcalde de La Unión, muy orgulloso del municipio, y creo que podemos estarlo, vaya que sí.
Y desde luego que bueno, pues seguiremos contando todas las iniciativas que se hacen también desde La Unión por Valencia, pero evidentemente, y aunque sea duro para todos, aunque no estemos allí, aunque no tengamos un familiar directamente afectados, nos cuesta seguir, pero hay que seguir, el día a día tiene que continuar, y también continúa bueno, pues una agenda política que nos lleva a hablar de nuevas inversiones que se han aprobado recientemente, por ejemplo, en la Junta del Ayuntamiento de La Unión, y que van a suponer pues más futuro, más progreso para los ciudadanos.
Así es, en las dos últimas juntas de gobierno, la celebrada el martes pasado, hace exactamente una semana, y la anterior, hemos aprobado inversiones por valor de 1.400.000 euros, una cantidad nada despreciable, desde luego. Y bueno, esas inversiones se concretan en la recuperación industrial del túnel José Maestre, el tren minero y la chimenea de la Fundición Orcelitana en Pormán, dentro del marco de sostenibilidad turística, y después importantes inversiones en materia de agua, ¿no? Estamos hablando pues de colectores de aguas residuales, en renovación de la red de saneamiento en la calle Andrés Cegarra de la Unión, que es muy importante, es una calle que está muy deteriorada en su superficie, y el hecho de que vayamos a arreglar todo lo que viene a ser los servicios nos va a permitir también arreglar la superficie de la misma. Mejoras de eficiencia energética en las estaciones de bombeo y, por supuesto, la rehabilitación de las antiguas escuelas graduadas para transformarse en ese gran centro, ¿no?, de interpretación del cante de las minas, por un valor de 726.000 euros. Ya está prácticamente a punto de salir a licitación todas esas obras que se aprobaron en las dos pasadas juntas de gobierno, y la verdad es que, bueno, forma parte del compromiso que teníamos con los vecinos de hacer de nuestro municipio un municipio mejor y que avanzara.
Un compromiso que me sirve, bueno, pues fácilmente para unir con otro tema que evidentemente, si hablamos de proyectos y de compromiso, lo hay con ese compromiso de regeneración de la bahía, y también, bueno, pues se ha renovado ese compromiso con el Club Náutico de Pormán.
Así es, el Club Náutico ha sido el primero, en realidad. El objetivo de esta campaña, de estas visitas que estoy haciendo por todas las entidades sociales de Pormán, de la Unión y de toda la comarca y también de la región de Murcia, es que todos aquellos que en su momento nos comprometimos con la regeneración de la bahía de Pormán firmemos un documento donde renovemos ese compromiso. Y digo regeneración porque este concepto es muy importante. Desde el año 1991 parecía que todo el mundo tenía claro que eso es lo que había que hacer con Pormán, generar su bahía. Sin embargo, y de hecho ese compromiso se afianzó en un convenio entre las tres administraciones en el año 2006. Sin embargo, nos encontramos ahora en una situación que para nosotros es extraordinariamente negativa, pero también muy novedosa. Y es que el Ministerio, sabemos, lo íbamos denunciando, por ejemplo, los micrófonos de esta casa desde hace ya más de año y medio. El Ministerio no está por la labor de que eso suceda así. El Ministerio lo que pretende es sellar los estériles de la bahía, está preparando toda la batería de documentación, estudios y demás para justificar eso. Entendemos que es injustificable, porque si los medios técnicos permitieron en 2016 poner en marcha la obra que ahora vemos allí parada, ¿por qué no íbamos a poder llevar a cabo esta regeneración de la bahía de Pormán? Y lo que exigimos al Ministerio es que, si de verdad tiene la intención de sellar los estériles de la bahía, no nos lo comunique en Madrid. Que venga, que tenga la valentía de venir a comunicarlo a Pormán. Estoy seguro de que no lo harían si tuvieran que decirlo en Pormán y a la cara a los vecinos que llevan sufriendo ya 33 años esta parálisis de la regeneración de la bahía.
Imagino que bueno, pues es uno de los temas más dolorosos. Quiero terminar con algo alegre, y estamos a 12 de noviembre. Evidentemente, bueno, pues siempre que vamos a la Unión, bueno, tienen tiempo incluso para correr la Roller Master, pero evidentemente se prepara, se mira agosto, siempre que vamos a la Unión, o en este caso viene la Unión a nosotros, porque el cante de las minas no para, ¿no?
No para. De hecho, esta semana, el jueves, celebramos el Día Internacional del Flamenco, que es este sábado, y lo haremos con un compendio, con una gala de artistas del municipio. Será a las 8:30 de la tarde en la Casa del Piñón, este jueves, insisto, porque aunque el sábado es el Día Internacional del Flamenco, y también lo celebrará la Escuela Arte Danza, que saldrá a la calle coincidiendo con este día, con el 16N, nosotros estaremos en Sanlúcar de Barrameda para recibir de manos de la Escuela de Flamenco de Andalucía un prestigiosísimo premio, y esta ya es la 10ª edición que se entregan estos premios, y la verdad es que el Festival del Cante de las Minas pues está muy agradecido con que hayamos podido ser merecedores del mismo. Y sí, efectivamente, el Festival del Cante de las Minas no para. No para porque estamos siempre con el foco puesto en lo que debe suceder en agosto. Ya estamos prácticamente terminando la programación que se presentará en enero, como se hizo el año pasado. Y lo que estamos deseando también es que se alce ya el telón de una nueva edición del Festival del Cante de las Minas. El último fue un éxito, y lo que esperamos es que ese éxito se repita también este año.
Bueno, pues esperaremos a Fitur para conocer de primera mano esa programación y todo lo los detalles de un evento que evidentemente traspasa las fronteras de la Unión y de la región. Alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por tener la atención puesta en la Unión.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y los próximos minutos nos acercamos hasta el Hospital HLA La Vega, aquí en Murcia, porque ha presentado su nueva unidad integral de mama. El objetivo principal de esta unidad es el de proporcionar una respuesta rápida y de calidad a los pacientes en el diagnóstico y tratamiento de los procesos que afectan a la glándula mamaria. Como coordinador de esta nueva unidad multidisciplinar, la más completa de todo el Levante, por cierto, se encuentra el doctor Antonio Ballester Moreno, cirujano quirúrgico de este Hospital HLA La Vega. Lo primero, saludarle. Doctor, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surge la idea de generar esta unidad? ¿Cómo nace?
Bueno, vamos a ver. En cualquier hospital, la existencia de una unidad de mama indudablemente es una garantía de calidad. Pero no es nada fácil cumplir todos los requisitos que para crearla exige la sociedad científica del tema, como por ejemplo la Sociedad Española de Senología y Patología Humana. La idea de crear esta unidad surge ante la absoluta certeza de que el Hospital HLA La Vega cumple sobradamente esas exigencias, dado que dispone de los recursos humanos y materiales necesarios para constituir una unidad de mama de la calidad y características que nosotros deseamos. En lo referente a los recursos humanos, le diría que la unidad la componemos un total de 15 miembros, siendo cada uno de ellos, en su rama profesional, especialista en procesos mamarios. En cuanto a recursos materiales se refiere, el hospital dispone de los más avanzados medios tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de toda la patología mamaria. Esos medios, por ejemplo, nos han permitido incorporar el novedoso procedimiento de eliminación de tumores mamarios sin cirugía, técnica que realizan nuestros radiólogos especialistas en diagnóstico e intervencionismo mamario. Básicamente son los motivos que nos han llevado a crear esta unidad.
Yo le quería preguntar, ¿qué beneficios obtienen los pacientes que acuden a la unidad de mama del Hospital La Vega frente a otros centros?
Vamos a ver. Los beneficios que aporta nuestra unidad, yo los podría expresar con tres términos. Calidad, rapidez y diversidad. La calidad es la consecuencia del alto nivel profesional de los integrantes de la unidad y, como ya le he comentado, de los avanzados recursos tecnológicos del hospital. En cuanto a rapidez, la rapidez para establecer el diagnóstico y aplicar los tratamientos necesarios se garantiza por la aplicación de unos protocolos y circuitos que hemos diseñado con esa finalidad. Diversidad. La diversidad está en relación con el término integral que define nuestra unidad y hace referencia a que en ella incluimos absolutamente todos los aspectos relacionados con la glándula mamaria. Si me lo permite, de forma rápida, le resumo estos aspectos a los que le hago referencia.
Sí, resúmalo. Dígame.
Por supuesto, y de forma prioritaria, realizamos el diagnóstico y tratamiento de todos los procesos mamarios, tanto benignos como malignos, incluida la cirugía reconstructiva del cáncer de mama y los tratamientos oncológicos, de los que se encargan nuestros oncólogos especialistas en mama. Se incluyen los servicios de nuestra unidad la cirugía estética de la mama, lo que supone una novedad respecto al resto de unidades de mama. Dicha cirugía la llevan a cabo especialistas en cirugía plástica y estética de contrastado prestigio profesional. Aparte de intervenciones de cirugía reconstructiva, realizan todo tipo de intervenciones estéticas mamarias, como cirugía de aumento, cirugía de reducción, tratamiento de torsión mamaria, etcétera. Para facilitar la información y asesoramiento a las mujeres interesadas en estos temas, se ha establecido que la primera consulta de cirugía estética sea siempre gratuita. Hemos creado una consulta de enfermería específica de la mama, con magníficas profesionales especialmente formadas en este tema. También disponemos en la unidad de una médico rehabilitadora especialista en cáncer de mama y en prevención y tratamiento de sus secuelas, de una psicóloga especialmente dedicada a ayudar a mujeres con cáncer de mama y de una nutricionista experta en nutrición de pacientes oncológicos. Sin duda, es una suerte fundamental para el funcionamiento de la unidad disponer en exclusiva de una eficiente administrativa que se encarga de todas las citaciones y de ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir. He dejado para el final, si me permite, y termino con esta pregunta, para el final una muy importante novedad, que es exclusiva de nuestra unidad. Se trata de la consulta de ayuda a la lactancia materna. Esta actividad la realiza una profesional de nuestro hospital con dilatada experiencia en el tema y poseedora del título de asesora internacional de lactancia. Estos son, de forma muy resumida, los beneficios de la unidad por la que usted me preguntaba.
Pues son muchísimos esos beneficios de la nueva unidad de mama del Hospital La Vega. Y yo termino. ¿Cuándo usted recomienda, doctor Ballester, que una paciente acuda a una revisión mamaria? ¿Cuándo?
Bueno, digamos que de forma general, si no existe ningún antecedente familiar o personal de patología mamaria o ginecológica, es aconsejable que las revisiones mamarias comiencen a los 40 años, aunque también es beneficiosa una primera revisión antes, concretamente a los 35. Ahora bien, lo más conveniente es que las revisiones se adecúen a las circunstancias particulares de cada paciente. Con esa finalidad hemos creado en nuestra unidad una consulta de valoración del riesgo de cáncer de mama. En esa consulta, tras un análisis detallado de los antecedentes familiares y personales, se establece un consejo acerca del tipo y frecuencias de las revisiones y la edad de comienzo de las mismas. También se valora la posible indicación de realizar estudios genéticos. Bueno, aprovecho para comentar que, como en esta consulta, el acceso a todas y cada una de las actividades de la unidad integral de mama del Hospital HA La Vega se realiza a través de los mecanismos de citación de la unidad, que son exclusivos para ella y que, si usted me lo permite brevemente, le comento. Es decirle que las citas se pueden solicitar por teléfono o por WhatsApp al número 662-595-777 o por correo electrónico a unidadmama.lavega@grupohla.com.
Bueno, pues ahí queda dicho, evidentemente, vía teléfono, WhatsApp o vía también correo electrónico. Antonio Ballester Moreno, cirujano quirúrgico del Hospital HLA La Vega. Gracias por hablarnos de esa nueva unidad integral de mama que va a ser todo un éxito y que, como usted ha dicho, va a atender de manera integral cualquier tipo de problema que afecte al mama de la mujer. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a usted.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado. Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Identifican 175 especies de plantas invasoras en el noroeste de la península. Científicos de la Universidad de Oviedo han realizado un exhaustivo análisis de especies vegetales introducidas que amenazan la biodiversidad y los ecosistemas de la región iberoatlántica. La investigación proporciona una base sólida para futuras estrategias de conservación y control en una zona especialmente vulnerable a la introducción de plantas exóticas, según los autores del estudio. Como decimos, esta investigación ha identificado 175 especies de este tipo de plantas en esa zona, en esa región, que abarca Galicia, Asturias, el norte de Castilla y León, el País Vasco y también el norte de Portugal. Esta identificación resulta de una revisión exhaustiva de las especies invasoras asentadas en el noroeste de la península ibérica que amenazan esa biodiversidad, el funcionamiento de esos ecosistemas y también la economía y la propia salud humana.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues poquito a poquito nos acercamos hasta la una de la tarde, hasta el tramo de la una de la tarde. Tengo que señalar que hay una noticia que me ha llamado mucho la atención, y es que un vecino del puerto de Sagunto ha sido detenido con numerosos antecedentes policiales y ha tenido que ir a la cárcel por matar a golpes al fraile de Cejín, a un fraile de Cejín, y atacar a otros en el monasterio de Gilet. Madre mía. La una, ya sabes, estás escuchando Herrera en Cope.
Ya es la una, a las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vengo del Congreso de los Diputados, donde se celebraba, se sigue celebrando hasta ahora, el debate sobre la gestión de la DANA. Pedro Sánchez, que según todos los datos oficiales sigue siendo presidente del Gobierno de España, no estaba en su escaño. Está en Bakú, capital de Azerbaiyán, explicando al mundo entero quién ha sido el culpable, en abstracto, de la tragedia de Valencia.
El cambio climático mata personas. Pero también estoy aquí para evitarlo, haciendo un llamamiento a esa necesaria ambición.
El cambio climático mata, dice Pedro. Me ha recordado un poco a Irene Montero cuando decía aquello de el machismo mata, justo antes de aprobar la suelta de violadores que provocó su ley del sí es sí. Pero el primero que no se cree esa frase es él. Porque si de verdad Pedro creyera que el cambio climático mata, habría drenado el barranco del Pollo y habría adecuado las infraestructuras en las zonas inundables, por efecto, efectivamente, de esas gotas frías cada vez más violentas causadas por el calentamiento del mar Mediterráneo. Pero ya sabes que la acción política de Pedro Sánchez se agota en la propaganda, en decir cosas. Y ya se sabe que para que haga algo hay que pedírselo. Y si no eres de Bildu o de Junts, tampoco está claro que te vaya a atender, ¿eh? El debate, de todos modos, no ha empezado mal. El ministro Ángel Víctor Torres, que está hablando ahora mismo en tribuna, se ha esforzado por adoptar un tono conciliador y ha evitado hacer señalamientos a rivales políticos, al menos en su intervención inicial. Seguramente ese tono también era una estrategia. Si no ataco a Amazon, pensaría el ministro, el PP tampoco atacará a mi compañera Teresa Rivera, que en estos momentos tiene en el aire su nombramiento de comisaria en Bruselas. Pero el portavoz del PP, aunque ha adoptado el mismo tono sosegado que Torres, no le ha ahorrado al gobierno la crítica que merece la inhibición irresponsable del ministerio de Rivera en el momento crítico de la crecida del barranco del Pollo, como tampoco la crítica que merecen tanto Marlaska como el propio Sánchez por no haber declarado la emergencia nacional y no haberlo hecho en función de un cálculo malicioso. Querían dejar que Amazon se cociera en su propio caos, aunque el precio de ese cálculo lo pagaran los valencianos. Lo que tampoco puede decir la oposición, como ha dicho hoy, es que el único que ha fallado aquí es el gobierno de Sánchez, porque eso es mentira. Y porque obviar los fallos garrafales de Amazon es tomar a la gente, y en especial a los valencianos, por idiotas. La gente ya tiene una idea muy clara de lo que ha sucedido aquí. Y esa idea se resume así. Mazón es culpable por incompetente y Sánchez es culpable por inacción. Uno quedó completamente desbordado por la catástrofe y el otro, que tenía en su mano todos los recursos del Estado, se quedó quieto para que un varón del PP se quemara políticamente. Sospecho que de esta conclusión general ya no se van a mover los valencianos ni la mayoría de los españoles. Y eso debería mover tanto al gobierno como a la oposición a ahorrarse por el momento la histeria de las acusaciones y a colaborar lealmente en la reconstrucción. Pero según avanzaba la sesión, hemos visto que no ha sido posible. La sesión ha terminado convirtiéndose en otra ocasión para el lanzamiento cruzado de fango. De fango metafórico, claro. Quizá porque ese les importa más que el fango real, el que todavía inunda las calles y las alcantarillas de los pueblos valencianos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues precisamente, Jorge, hoy se han encontrado los cuerpos de los pequeños Rubén e Izan, los dos hermanos de 3 y 5 años, desaparecidos en Torrent, en Valencia, por esta dana del 29 de octubre. Se sumarían a las 215 víctimas mortales confirmadas oficialmente por las riadas en esa provincia. Mercadona ayuda a todos sus trabajadores afectados por la dana con una donación de 40 millones de euros. Así recibirán hasta 50.000 euros quienes hayan perdido su vivienda, 25.000 para muebles o electrodomésticos o 15.000 para un coche. Y tal como estaba previsto, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se ha negado a declarar en la comisión de investigación que ha creado la Asamblea de Madrid para determinar si la Universidad Complutense de Madrid le dispensó un trato de favor para la creación de su cátedra. La esposa del presidente del Gobierno ha asegurado que hay una campaña de bulos y de difamaciones contra ella con un objetivo político evidente. En un mensaje enviado a la cumbre sobre el cambio climático que se celebra en Bakú, el Papa considera fundamental una nueva arquitectura internacional basada en la equidad, la justicia y la solidaridad para garantizar la dignidad de todos los países, especialmente los más pobres y vulnerables a los desastres climáticos. Francisco recuerda que es importante comprender que la deuda ecológica y la deuda externa son dos caras de la misma moneda y que el desarrollo económico ha agravado los problemas medioambientales. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado la campaña internacional Red Week 2024 con el objetivo de dar visibilidad a la persecución de los cristianos en el mundo. Entre otras acciones, está previsto iluminar en rojo el color que representa a los mártires cristianos, 22 monumentos y 115 parroquias de 30 diócesis de toda España.
Y en los deportes, la dana en Málaga suspende el torneo femenino de tenis. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La Billie Jean King Cup, el torneo similar a la Copa Davis, debía comenzar hoy en Málaga y las lluvias han cancelado su inicio y el debut de España. COPE Málaga, Javier Bautista.
Debido a las condiciones meteorológicas muy adversas a esta hora de la tarde, a la una, podemos decir que el España-Polonia previsto para hoy, que tenía que jugarse a las 5, se pospone al viernes a las 10 de la mañana.
Y a las 2 de la tarde tiene que jugar en Turín su segundo partido de las finales ATP, Carlos Alcaraz, que está quejado de un fuerte catarro. ¿Cómo está Ángel García?
Y lo va a hacer, Corro. Va a saltar a pista, ha calentado por espacio de media hora, aunque eso sí, sigue visiblemente enfermo. Ha salido con una tira nasal en la nariz para cosas y ha tirado de pañuelo cada vez que está sentado en los descansos de los calentamientos. Recordemos que a partir de las 2 juega ante el ruso Andrei Rublev, obligado a ganar si quiere soñar con meterse en semifinales y si no, pensando ya en la Copa Davis de Málaga y en la despedida de Rafa Nadal.
Dos noticias de fútbol de última hora. En la selección, Pau Torres deja la concentración de España con problemas musculares y la Real Sociedad informa de manera oficial que Roberto Olave, el director deportivo, no seguirá la próxima temporada.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Casi 8 minutos pasan de la una. Seguimos en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de las actividades que están organizándose con motivo del Día de los Derechos del Niño. Hay un montón y muchas de ellas se van a desarrollar también en la ciudad de Murcia. Y siguiendo este tema está nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
El domingo 24 de noviembre se celebra la tradicional fiesta por los derechos del niño en el Jardín de la Seda. Va a contar con la participación de más de 30 entidades. Realizarán talleres, juegos y animación. Todo con motivo de la celebración del Día de los Derechos del Niño, que se conmemora el próximo miércoles 20 de noviembre. Ese día se celebrará un pleno infantil en el Ayuntamiento de Murcia en el que participarán niños de quinto y sexto de primaria. Pertenecen a los colegios Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos, El Molinico de la Alberca, La Flota de Murcia y Julián Romea del Raal. En la fiesta del Jardín de la Seda este año van a participar diferentes entidades, entre ellos el Colegio de Nutricionistas de Murcia. Luis Hidalgo explica en COPE el taller que han preparado.
Vamos a establecer distintos grupos de banderas y vamos a establecer distintos tipos de frutas, una serie de brochetas en las que vamos a poner con distintos colores distintas banderas, que incluso los niños podrían diseñar las suyas propias. Y luego se la pueden comer. Mientras que la están montando, yo estaré por ahí dándole un poco la tabarra y explicándole las propiedades y las virtudes del consumo de fruta y verdura. Así lo que conseguimos es la interrelación del niño con las mismas, que el niño vea que otros comen por patrón de imitación, van a acabar comiendo igual, y así, pues si nos aseguramos que algunos niños ese día solo hayan comido esa fruta, yo por mí me quedo contento.
Y es que en el municipio de Murcia hay un 30% de obesidad infantil. Otra de las novedades de esta fiesta es la participación del Centro de Salud de San Andrés. La responsable de enfermería, Paqui Díaz, ha explicado en COPE en qué consiste uno de los talleres que han organizado.
Sabemos que últimamente el consumo de bebidas energéticas en los adolescentes es muy frecuente, entonces pues visualmente vamos a mostrarles cuando están consumiendo esas bebidas energéticas que realmente están consumiendo, ¿vale? Vamos a llevar unas jarras que simulan el café, que simulan terrones de azúcar para que vean la cantidad de azúcar que están tomando. Y bueno, hemos preparado también un póster para que ellos vean esa bebida energética que con ese envase tan atractivo realmente qué es lo que lleva.
El Centro de Salud de San Andrés ha preparado también actividades para niños más pequeños.
Para los más pequeños, pues un poco intentar mostrarles qué es lo que piensan ellos que fomenta y que genera salud. Entonces, a través de una papelera para echar esas cosas que no están generando salud y como un corcho para que ellos le den valor a esas cosas que identifiquen que generan salud en ellos. Y luego creo que en estos días que se está poniendo muy los sentimientos, las emociones por el tema de la DANA, creo que ahí se han visto muchos niños vulnerados ahí sus derechos, pues queremos hacer también una cadena de emociones donde a través de cartulinas cada niño que se acerque a nuestra mesa pueda exponer sus emociones y al final del día pues conseguir una cadena con todas esas emociones que recojamos.
¿Y qué piensan los niños sobre cuáles deben ser los derechos fundamentales? Pues curiosamente, de alimentación no nos han hablado. Guille y Antonio tienen 11 y 12 años, pertenecen al colegio CEI de Murcia. Y esto es lo que piensan.
Pues estudiar y pues hacer deberes y no beber alcohol ni nada.
Bueno, el derecho más importante, así de derecho, es bueno poder opinar, ¿no? O sea, a mí me parece un derecho importante y también el de, entre comillas, ser libre, ¿no?
Así se va a celebrar en el municipio de Murcia el Día de los Derechos del Niño.
Gracias, Paula, por esa maravilla de información y sobre todo porque los niños son el futuro del mundo. 11 minutos pasan de la una. Enseguida nos vamos hasta Terra Natura.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Nos acercamos hasta Terra Natura, como todos los miércoles, en un día hoy un poco desapacible, pero siempre es un placer estar allí, ¿eh? Y vamos a hablar de un tema muy interesante con nuestro responsable de animales, mi Félix Rodríguez de la Fuente de Terra Natura, que es Manuel González. Lo primero es saludarle. Manuel, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí andamos.
Ahí andamos. Hoy hablamos del tema de la berrea. Para que la gente no sepa lo que es la berrea, explícanos un poquito porque es un tema muy interesante.
Bueno, la berrea es como se le conoce al periodo del celo de los ciervos, ¿no? Normalmente, entre lo que es finales de octubre hasta pues, primeros de diciembre y tal, es un poco el periodo de celo, del cortejo de los machos con las hembras. Ahora es cuando tenemos el punto álgido aquí en los ciervos.
¿Y cómo se prepara esa berrea? Es decir, ¿cómo se, por decirlo de alguna manera, se engatusan los propios animales, se enamoran, el cortejo que se dice siempre?
Bueno, el ciervo es una especie que está formada pues, básicamente por grupos grandes, ¿no? Entonces, cuando llegan los periodos de celo, son los machos los que compiten por cubrir el mayor número de hembras. Normalmente los grupos ya organizados, pues hay un macho pues, que lleva años ya que, digamos, pues el líder del grupo y es el que va a cubrir a las hembras. Pero bueno, no obstante, siempre hay algún rival que algún año pues le quiere hacer la competencia y tal. La berrea no es ni más ni menos que ese sonido que emiten los ciervos, un sonido ronco que se oye mucho. Allí en el Pinardo se oye bastante por la zona del barrio alrededor y sobre todo en días como hoy, los días más nublados o los días que hay algo de llovizna, están mucho más activos los animales, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es un poco de defender tu harén respecto a otros machos que quieran conseguir esa posición y cubrir el mayor número de hembras pues, para tener el mayor número de crías.
¿Cuántos ejemplares hay ahora mismo de este tipo ahí en Terra Natura?
Nosotros tenemos un grupo ahora mismo de 16 animales. De los 16 animales hay tres machos, uno que es el mayor de todos, que ahora mismo es el por decirlo de alguna manera, el jefe de la manada. El resto son hembras con crías de años anteriores.
Uh-huh. Evidentemente, esto supone que dentro de unos meses aumente, ¿no?, esa manada, lógicamente.
Sí, la época de partos, pues el periodo de gestación está en torno a los 8 meses, más o menos. Pues bueno, pues será más o menos por junio, quizás julio, depende. Como el periodo de celo son 2 meses, pues se puede desviar 2 meses de lo que es el periodo de parto. Pero bueno, finales de primavera, principios del verano.
Uh-huh. Yo también te quería preguntar, ahora que vienen las temperaturas más bajas, no sé, me figuro que cambia un poco todo el tema de la atención a algunos animales, ¿no? Comidas, son diferentes. Cuéntanos, Manolo, porque eso es importante también.
Bueno, pues un poco para compensar ahora el frío y un poco para generar más calor y para tener un poco más de control en el invierno, los carnívoros sí que es verdad que se les aumenta un poco lo que es la cantidad de comida. Y sí que podemos diferenciar los animales de Península Ibérica, prácticamente no necesitan nada porque están adaptados pues a temperaturas más altas o más bajas durante el año, y sin embargo pues los africanos, que siempre estamos hablando de que en el verano hace mucho calor y tal, que es cuando menos lo notan, nosotros sí que les proporcionamos en invierno algo de calefacción a algunas especies, ¿no? Sobre todo primates tienen calefacción en invierno. Y las jirafas también, porque son muy susceptibles a las bajadas de temperatura y hay que cuidarlas. Ese entorno interno del cobijo hay que mantenerlo a una temperatura estable durante lo que es otoño e invierno. Pero en general, los ibéricos están en su ambiente, no necesitan nada del otro mundo.
Pues Manolo González, ha sido como siempre un placer hablar contigo y desde luego hablar de esa berrea tan tan interesante y tan apasionante con esos sonidos que tú decías que llenan Espinardo. Muchísimas gracias. No sé si ahora hay mucha gente en Terranatura para acudir precisamente a ver el zoológico. El otro día que estábamos había mucha gente de fuera, muchos turistas.
Turistas tenemos todavía porque aquí, bueno, en Murcia generalmente durante todo el año tenemos un grupo de visitantes de fuera más o menos estable. Y colegios, ahora empieza el periodo escolar, las excursiones, y a los chavales, pues bueno, es muy interesante explicarles todo el tema este de la berrea, que es muy llamativo, pues de cara a los sonidos que se oyen ahora en el zoológico, ¿no?
Pues que vaya todo muy bien, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente para vosotros.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues les aseguro que cada vez le cuesta más a Juan Antonio Pellicer llegar aquí a los estudios. Una vez que trae la comida, empieza todo el mundo a probarla y claro, la 1:05 y 10 se convierte en la 1:18 hoy. Pero menudo plato que nos ha traído, puede dar fe de ello nuestro técnico que lo está saboreando, Adolfo Barnés, la redacción, etcétera, etcétera. Albóndigas ibéricas a la murciana, que por cierto está esa receta en el nuevo libro que vamos a presentar enseguida, en pocos días, de Juan Antonio Pellicer. Pelli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Buenas tardes.
Gracias por endulzarnos la vida y en este caso más que endulzarnos, por alimentarnos el alma y el estómago, las dos cosas, porque eso es una maravilla, esas albóndigas, vamos.
Bueno, es un un plato. Nosotros aquí en Murcia estamos acostumbrados a comer las típicas albóndigas murcianas, y yo pues le he dado un toque y son unas albóndigas ibéricas. Están elaboradas con producto ibérico, porque como sabes es del nuevo libro y lo patrocina un cliente de, como digo yo, de Cope Murcia, y se dedica al ibérico.
Y está, tiene una pinta. Uf.
Sí,
está. Yo todavía no las he probado, no me han dejado, pero sí, las voy a probar. Sí. ¿Cómo se elaboran? Porque, claro, decía nuestro técnico Adolfo que tienen una mezcla de dulce y picante. Cuéntanos un poquillo.
Vamos a ver. He utilizado lo que es presa ibérica, abanico, mogote, y luego eso en crudo. Y luego tocino ibérico también. Todo picado, lo he picado como se picaba antiguamente, una máquina de esas manuales, para no quemar la carne. Lleva huevos, miga de pan duro, sal y pimienta. He puesto una olla, lo he picado, he formado las albóndigas, lo normal es fácil. Carne, huevo, pan, miga de pan duro, también triturada, sal y pimienta. Una olla, con agua hirviendo, he incorporado las albóndigas y la he tenido cociendo a fuego suave una hora más o menos. Uh-huh. Una vez que tengo las albóndigas cocidas, saco las albóndigas y ese cardo lo enfrío, con el fin de quitarle toda la grasa superficial. Al final el ibérico tiene mucha grasa y entonces
sí, ¿verdad?
Prefiero quitarle la grasa, que sean más saludables. Y luego lo que he preparado ha sido una salsa murciana, que es, he utilizado cebolla tierna, tomate, piñones, ajo, un poco de vino blanco y ya está. Cuando tengo la salsa elaborada, normalmente lo que hago es poner en una olla la cebolla, pochar la cebolla, incorporar el tomate, los piñones, y cuando están todas las cebollas pochadas y los piñones están prácticamente bien pochaditos, le pongo vino, lo dejo reducir bien, y entonces le incorporo el cardo de la cocción de las albóndigas. Y eso lo dejo reducir, y a continuación incorporo las albóndigas, los piñones, y a fuego lento, lo tengo cocinando media hora.
La clave del plato es lo que tú decías también, un buen ibérico, ¿verdad? Una buena carne realmente para conseguir ese sabor.
Sí, aparte de la buena carne, es el corte. Es decir, yo me gusta picarla a mano la carne o utilizar una picadora continuamente manual, que eso no quema la carne. Y le pongo lo que es el paso grueso, para que la carne quede gruesa. Cocer a fuego muy lento para que la carne se convierta en gelatina, no esté ahí dura. Y el plato es muy sencillo. Además, cuando, bueno, el nuevo libro viene explicado totalmente cómo se elabora esa receta. Y yo la he estado, pues desde que empecé con el libro, las fotos del libro, haciendo ese plato, pues lo he ido elaborando varias veces y la gente cuando lo prueba le sorprende. Me has comentado antes, aquí en esta edición, el dulce del plato.
Sí, sí, esa mezcla.
Al final, es decir, hay tomates que son muy ácidos. Y a mí al final pues tienes que incorporar un poco de azúcar. Le incorporo azúcar moreno y luego pues me gusta la sensación dulce, picante, salado, que va muy bien. En redacción me han dicho, lo único que le falta es unas patatas a los pobres. Como guarnición.
Hombre, claro, ya comemos.
Sí, bueno, yo ayer lo que hice fue el domingo que elaboré las mismas, y lo que le hice fue una patata frita. Es decir, una buena patata frita agria, la hice tipo chip y la van fenomenal.
Madre mía, qué maravilla. Si te pregunto siempre por el nivel de dificultad, me vas a decir que para ti, claro, que esto... Bueno, pero para una persona que no sea experta cocinera como tú...
Si es coger la carne, picarla, incorporar huevo y miga de pan, amasar bien y formarlas, y ya cocerlas en agua. Y luego la salsa murciana es muy simple. La salsa murciana lo que lleva es cebolla tierna. Yo le pongo cebolla tierna porque me gusta más. Cebolla tierna, tomate, piñones, ajo, vino blanco y luego le pongo un poco de perejil.
No, pues está exquisito, absolutamente sí. Exquisito. Albóndigas ibéricas a la murciana. En el nuevo libro de recetas de Juan Antonio Pellicer, que vamos a presentar el próximo jueves, ¿eh? O sea, ya voy anunciando que el próximo jueves vamos a presentar ese libro que respalda, por supuesto, esta casa, la cadena COPE, en un acto que se va a celebrar en el Centro de Cualificación Turística. Ahí estaremos todos y todos tus amigos y toda la gente que te aprecia, que son muchos, para ese nuevo libro, esa nueva entrega, que es una auténtica joyita con recetas como estas. Madre mía, Dios mío, voy a ver si pruebo una, porque si no me quedo sin probar nada. No, no tengo más claro. Hoy me han prohibido prácticamente comer. Juan Antonio Pellicer, muchísimas gracias. Gracias siempre por traernos estas maravillas de platos. Seguimos nosotros aquí en la mañana de la cadena COPE y ahora vamos a hablar de pobreza infantil en la región. Nuestra compañera Paloma Garrido precisamente se ha hecho eco de esta situación y la verdad es que nos entristece mucho que los niños sean pobres. Paloma Garrido.
Hablar de pobreza nunca es fácil, más aún si se trata de pobreza infantil. La región de Murcia es una de las comunidades con más niños en situación de pobreza, cifras que, como saben, no nos gusta dar, pero que reflejan una realidad, en este caso, la de los menores. Se ha presentado el análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024 en la región de Murcia. Hablamos con la técnico de incidencias, Débora Quiroga. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación que existe a día de hoy en la región de Murcia a nivel de pobreza infantil?
Murcia tiene altos datos en tanto AROPE como pobreza severa, datos mucho más altos que la media nacional. Sin embargo, hay como cierta parte que es como positiva y es que en el último año ha conseguido reducir sus tasas de AROPE y de pobreza. Sin embargo, ha tenido fuertes incrementos tanto en pobreza severa como en las carencias materiales severas, que es la región que más ha incrementado las carencias materiales severas en el último año, en la infancia.
¿De cuántos niños podemos estar hablando que sufren pobreza aquí en la región de Murcia, para que nos hagamos una idea?
Pues aproximadamente más de 100.000 niños, niñas y adolescentes sufren de pobreza en Murcia y aproximadamente 65.000 de ellos están en situación de pobreza severa.
100.000 niños en la región, ¿hay algún perfil de las familias o de esos niños que viven en esa situación?
Pues fundamentalmente lo que sabemos en pobreza es que los datos más altos suelen ser los de las familias monoparentales, más del 60% de ellos están en situación de pobreza y exclusión social. Y generalmente pues niños, niñas de etnia gitana, niños y niñas cuyos padres son de origen migrante, infancia que vive dentro de los entornos rurales, suelen ser los grupos poblacionales que mayores tasas de pobreza tienen.
Débora, son muchos niños los que están, por desgracia, viviendo esta situación. No sé si hay un porqué, entiendo que es multifactorial esto.
Sí, pues en general tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para dar transferencias sociales de tal manera que la pobreza disminuya. Estamos en un contexto socioeconómico muy complicado en general para todos y eso afecta sobre todo más a las personas que están en situación de pobreza. Y esto hace que personas que a lo mejor justo estaban en el límite de la pobreza, al incrementarse los precios de la vivienda, los precios de la compra, etcétera, pues al final terminen cayendo en pobreza y al final se necesita como que el Estado, los ayuntamientos, las comunidades autónomas hagan transferencias sociales que permitan que estas personas ante coyunturas socioeconómicas no terminen cayendo en situación de pobreza.
¿Y un niño que nace en situación de pobreza está condenado a vivir toda su vida así? ¿Es algo que se hereda?
Hay mayores posibilidades, muchas más probabilidades. Es decir, si un niño, sobre todo crece en la primera infancia en situación de pobreza, tiene más posibilidades de ser pobre en el futuro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los niños en pobreza suelen tener pues, más problemas de salud, tienen peores notas en la escuela y en el futuro conseguirán trabajos peor remunerados. Entonces al final se crea un círculo de la pobreza que en algún momento hay que romper.
Y deja cicatrices, ¿no?, en esos menores también.
Exactamente, o sea, no está muy, muy analizado, pero obviamente a nivel psicológico, a nivel mental, la pobreza también afecta. Estos niños suelen tener más problemas de comportamiento, de socialización, etcétera.
¿Cuáles son las carencias materiales que hay en esas casas? ¿No se pueden permitir un teléfono? ¿No se pueden permitir una lavadora, por ejemplo?
Son varias. Entre las más importantes, pues son hogares en los cuales, por ejemplo, no se pueden permitir un gasto imprevisto. Un gasto de 700 euros lleva a esa familia a la pobreza. Son hogares a los mejores en los que no se pueden permitir el consumo de proteínas de carne o pescado dos veces a la semana. Son hogares en los cuales no puede mantenerse el hogar a una temperatura adecuada. Son hogares en los cuales existen retrasos en el pago de relacionados con la vivienda, los suministros, etcétera. También tiene que ver eso, pues hogares que no tienen acceso pues a una lavadora, a ciertos bienes.
Y por último, Débora, ¿cuáles son las claves que se puede hacer para erradicar la pobreza, si es que eso es posible?
Pues ahora mismo a nivel de España tenemos como un mecanismo que se creó específicamente para luchar contra la pobreza, que es el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas. Entonces, mejorar su integración, sobre todo en las comunidades autónomas, mejorar las cuantías que se dan, conseguir que cada vez más personas pueden optar a pedirla de tal manera pues que los requisitos sean más sencillos, que sean más accesibles, etcétera. Otra de las soluciones pues tiene que ver mucho con la educación, es decir, acceso gratuito a la educación de los niños, niñas y adolescentes, los niños y niñas de 0 a 3 años, incremento de las becas escolares y sobre todo además que los servicios sociales trabajen de manera cohesiva, es decir, que las ayudas estén centrificadas, que los propios servicios sociales sirvan para dar soluciones integrales basadas precisamente en la situación específica de las familias.
Cifras que no nos gustan dar, pero que son imprescindibles conocer para intentar erradicar en la medida de lo posible la pobreza infantil, para que esos niños, esos 100.000 niños ahora, más o menos aquí en la región de Murcia, dejen de vivir esa situación. Débora Quiroga, muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y vamos a hablar de la comunicación familiar, la educación de los hijos, el proyecto familiar y las ciberadicciones en menores. Temas que se tratan en los talleres de desarrollo familiar Familia 21 que organiza la Fundación FADE en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad. Los contenidos son impartidos por especialistas en la materia y buscan ofrecer soluciones prácticas y realistas ante estos problemas y dificultades en el entorno, como decimos, familiar, con los padres, los hijos, la pareja, que si no se abordan de manera adecuada pueden afectar a la convivencia y a la comunicación y en general a la felicidad. Para profundizar en este tema tenemos precisamente a una de las personas que va a impartir uno de estos talleres, de estas ponencias que se van a celebrar, como digo, en diferentes sitios, en diferentes institutos. Concretamente, ella es Eva Tornero, profesora de un instituto de educación secundaria y madre de familia. Primero saludarla. ¿Qué tal estamos, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Encantados de que estés con nosotros. Tu charla va a ser, si no me equivoco, el miércoles 20 de noviembre, es decir, el siguiente miércoles de la semana que viene, en el Instituto Licenciado Francisco Cascales, en el Salón de Actos, a las 6 de la tarde.
Así
sobre
es.
Comunicación familiar, ¿verdad?
Sí, sí, estoy deseando.
Que vaya todo el mundo y, evidentemente, llene ese Salón de Actos. Lo primero te quería preguntar, he hablado de pareja, ¿cómo podemos mejorar la comunicación en la pareja? Porque a veces es complicado, ¿eh?
Sí, sí. Y damos por hecho muchas cosas y a veces ahí está el problema. Para mejorar la comunicación en la pareja es importante partir de la idea de que la comunicación es todo un arte y la materia prima de ese arte es la psicología de los interlocutores, el uso de las palabras, los tonos, los tiempos y, por tanto, hay que ponerle ganas y talento. Si queremos disfrutar entonces de una buena comunicación en la pareja, esa que sirve para conocernos de manera que podamos querernos más y satisfacernos mejor, debemos cuidar en los siguientes puntos que creo que son clave en la pareja de hoy en día. El primero es encontrar los momentos adecuados con un buen ambiente, a solas y sin prisa.
Eso es clave, sin prisa, mi
oyente. Sí, sí, porque vamos como el hámster metidos en la rueda y no paramos. Y no nos damos cuenta y no somos conscientes de las consecuencias negativas que acarrea. La segunda pauta sería guardar el móvil y quitarlo de en medio en el acto comunicativo. La tercera, escuchar de manera activa, porque es verdad que muchas veces no escuchamos realmente, sino que estamos pensando en lo que nosotros queremos decir. Eso no es escuchar de verdad. Guardar bajo 7 llaves la lista de agravios, importantísimo, porque esto rompe cualquier diálogo. Cuidar los detalles, Palabras tan importantes como gracias, por favor, sonreír, una caricia, un gesto, una mirada, y ser claros, porque muchas veces, como decía, sobreentendemos muchas cosas y queremos que el otro sea adivino. Hay que ser más explícitos.
Eso en cuanto a lo que es la comunicación en la pareja, lo que has dicho tú, evidentemente, sobre todo y fundamental, sacar tiempo, tranquilidad, escuchar al otro, etcétera, etcétera, y poner sobre la mesa los problemas que en un momento dado pues acarrea la convivencia en pareja. Pero yo te querría preguntar, Eva, ¿tú piensas también que influye la gestión emocional en una buena comunicación? Que es lo que mucha gente a lo mejor se está planteando.
Sí, totalmente, eso es así. No solo la gestión emocional influye en una buena comunicación, sino que la buena comunicación ayuda a gestionar las emociones. Si la comunicación se produce, por ejemplo, en medio de un ataque de ira sin control, ese acto comunicativo solo puede producir incomprensión, malentendidos y heridas. Lo podemos comprobar constantemente y de manera especial en la familia, que es un caldo de cultivo perfecto donde se desatan las emociones. Por eso es importante ser conscientes de las emociones que sentimos para adaptar nuestra comunicación y que sea así más efectiva. En el caso de la ira, si reconocemos esta emoción, sabemos que para gestionarla tendremos que tomarnos nuestro tiempo para relajarnos, distanciarnos del problema y entonces pospondremos la comunicación para otro momento con frases como, por ejemplo, mejor hablamos más tarde porque quiero entenderte, pero ahora mismo es que creo que no va a ser posible porque no me entiendo ni yo, estoy enfadada. Para mejorar la comunicación, entonces, tenemos que educarnos emocionalmente y necesitamos hablar para resolver nuestro mundo interior y necesitamos empatía para escuchar. Y esto, en los talleres que se están organizando, es lo que trabajamos, visualizamos y tenemos en cuenta para tener éxito en la comunicación dentro de la familia.
Pues vamos a poder escucharla de manera mucho más amplia a Eva Tornero, que es una maravilla además oírla en todo lo que tiene que ver con esa comunicación en la pareja, etcétera, etcétera. El próximo miércoles 20 de noviembre, comunicación familiar es el tema de la ponencia y va a ser precisamente en el licenciado Francisco Cascales en el Salón de Actos a las 6 de la tarde. Pero antes hay otras dos ponencias. Concretamente esta tarde a las 6 también en el Salón de Actos del licenciado Francisco Cascales podremos escuchar a Jesús García, que le tuvimos aquí, doctor en psicología, para hablar de nuevas tecnologías y ciberadicciones en menores. Y pasado mañana jueves 14 de noviembre a las 5:30 en el Colegio Federico de Arce Martínez podremos escuchar a Esther Montalvo, psicóloga y maestra de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, hablando de educación emocional. Todas son ponencias de la Fundación FADE y la programación completa la tienen ustedes en una página web www.fundacionfade.org o llamando al 868-940-204. Se lo repito, 868-940-204. Eva Tornero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Hoy se ha presentado la carrera Dando la Lata por el Medio Ambiente, a beneficio de los damnificados por la Dana de Valencia. Y tenemos en directo, y yo se lo agradezco, a la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez. Señora Pérez, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues muy contento por la respuesta que ya está teniendo pues esta convocatoria deportiva, que más que deportiva es solidaria. Yo creo que tenemos una oportunidad única para demostrar cómo somos los murcianos, máxime con la situación que están teniendo nuestros compañeros y amigos y vecinos de Valencia, ¿no? Yo creo que es una muestra más de esa solidaridad que siempre muestra el pueblo murciano y que va a tener una respuesta increíble, convencida estoy.
¿Cuándo se va a celebrar, lo primero, para que la gente lo tenga claro?
Pues mira, será el próximo 24 de noviembre, en esa marcha donde nos vamos a mover por Valencia. Será a las 10 de la mañana en la Plaza de la Cruz Roja y además hacemos un llamamiento a todos los perfiles de edad, también a la familia, porque es una marcha, luego habrá una carrera también, pero la idea es inundar Murcia, ¿no?, de la solidaridad, del compromiso y de la apuesta por ayudar que tienen siempre y que han demostrado pues todos los murcianos. Así que animamos a estar con nosotros, a aportar, si no pueden hacerlo presencialmente, con esa fila cero, y sobre todo pues a intentar conseguir el máximo número de participantes, que se va a traducir en dinero, que luego va a llegar a Cáritas, que como sabéis está actuando en todas las parroquias de los más de 30 municipios directamente afectados, ¿no?, donde se han registrado incluso pues víctimas mortales, facilitándole pues todos aquellos productos de primera necesidad que necesiten y que sean necesarios para que puedan de alguna manera reconstruir su vida.
Algo importante, la inscripción, ¿dónde se puede hacer y sobre todo cuánto vale? Me figuro que un precio que todos podemos, lógicamente, bueno, pues pagar o donar.
Por supuesto, no hay excusa para no hacerlo. Además, es muy sencillo. Tenemos que acceder a la web Dorsal 21. Además, el precio único por entrada es de 5 euros. Y bueno, la recogida de dorsales será la víspera, incluso el propio día también de la celebración de la marcha y de la carrera. Y como digo, estoy convencida de que la respuesta ya lo está haciendo, ¿no? Ya estamos registrando un alto número, ya vamos más de 500 inscripciones en las primeras horas, y eso es importante porque creemos que es una oportunidad. Yo creo que todavía tenemos pues esa sensación de que podemos aportar mucho más, de que podemos donar más, y esta es una forma de hacerlo directa, ¿no? Porque lo que nos dicen los compañeros, ¿no?, concejales y alcaldes de las zonas afectadas, es que esto acaba de empezar, de que todavía necesita la gente que afectada pues mucha ayuda, pues para comprar muebles, para poder pues comprarse un coche, ¿no?, para poder reconstruir su vida y retomar pues sus historias vitales, que en este momento pues han sido duramente golpeadas.
Totalmente de acuerdo. Pues yo creo que todos debemos estar dando la lata por el medio ambiente, pero en este caso a favor y a beneficio de los damnificados por la Dana. Quien no pueda correr, lógicamente, pues también puede donar, lógicamente, para ese dorsal cero y que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Un acto, ya digo, que recordamos, se va a celebrar el día 24 de noviembre, ¿no?
Efectivamente, el día 24 de noviembre a las 10 de la mañana, pero antes lo podemos hacer hoy porque yo creo que es el momento idóneo, que lo tenemos fresco, pues aportar esa cantidad que es simbólica, que son 5 euros, descargarnos nuestra dorsal, sino hacerlo aquí presencialmente en la puerta del ayuntamiento el día antes, el día 23, y juntarnos todos por Valencia, porque lo merece, porque es nuestro pueblo vecino, porque lo están pasando francamente mal, porque como me decía un alcalde hoy, esto acaba de empezar y se va a necesitar muchísima ayuda, y la mejor forma de canalizarla es eso, a través de esas donaciones económicas que llegarán directamente a los damnificados y a los afectados a través de Cáritas Diocesana.
Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE, que siempre la atiende. Muchas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias. Pues hay que estar allí, amigos oyentes, el día 24 y ya antes comprando, lógicamente, nuestro dorsal. Y vamos a hablar hoy, lógicamente, miércoles, con nuestro psicólogo de guardia y con Maite Fernández, de la importancia de expresar las emociones, que a veces no las expresamos y eso no está bien, ¿verdad, Maite? No está bien.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan y nos ocupan muchas cosas, pero fíjense, me viene muy bien el nombre del espacio porque a veces no las comunicamos. Hay gente que piensa que somos felices incluso con actitudes que no nos gustan. ¿Por qué? Porque nos lo tragamos. Y todas esas emociones que nos tragamos, yo diría que se hacen bola, que nos dificultan el día a día. Pero ¿para qué tenemos un profesional que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología? Vamos a hablar de la importancia de las emociones, de las buenas y de las malas, porque no todos son malos en el tema de las emociones. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, las buenas hay que contarlas porque yo creo que ayuda muchísimo y da como una perspectiva mucho más optimista al día a día. Pero las malas son las que nos pueden suponer problemas, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que contarlas todas. Es súper bueno que nos acostumbremos a esterilizar, a descargar, por así decirlo. Obviamente, sabiendo con quién podemos hacerlo. Incluso muchas veces, si no queremos descargar, si no queremos hablar con alguien, al menos poder escribirlas. Pero es súper importante porque al final todo lo que nos guardamos dentro pues puede no ser tan beneficioso como pensamos.
De hecho, muchos, me contaba fuera de la entrevista que muchos de los traumas que luego se tienen y que evidentemente, bueno, pues no nos hacen daño, vienen de no expresar esas emociones.
Sí, totalmente. Rafael Guerrero tuvo un referente a nivel de psicología nacional. Hablaba en su último libro sobre esto, sobre que muchos traumas vienen de la infancia y de la adolescencia, y el denominador común de muchos de ellos es el silenciar, el callarse, el guardarse las cosas.
Javier, van cambiando los tiempos, es verdad que la cosa va evolucionando, pero no hay que llorar porque es de flojos, no hay que decir la verdad, no hay que esconder. Al final teníamos muchos prejuicios que ya nos venían dados.
Sí, totalmente, es decir, no podemos comparar la educación que nos daban antes nuestros padres porque tenían esas herramientas con las de ahora. Es cierto que muchas veces relativizamos y pensamos, bueno, yo he perdido el trabajo, pero esta persona ha perdido un familiar, no me puedo poner a llorar. Pero al final tenemos que entender que cada duelo es subjetivo. Y al final, si lo utilizamos siempre, no procesamos lo que nos pasa. Y ese procesamiento es muy importante.
Además, yo tengo una teoría propia y nada profesional, que es que todo el mundo tiene derecho a quejarse, no a estar quejándose todo el día, pero cada uno tiene sus problemas y en el día a día, bueno, pues si no lo expresas, al final, como digo, bueno, pues se te queda ahí dentro. Javier, como digo, las emociones al final confunden incluso, en este caso, no contar nuestras emociones, confunde incluso a gente. Se me ocurre, por ejemplo, una pareja o un entorno familiar en el que todo el mundo cree que es felicidad porque una persona se calla las cosas que no le gustan.
Sí, eso es algo muy, muy habitual. Luego es cierto que hay otros indicadores que pueden darte pistas, pero incluso pasa en muchas familias que no sabemos que una persona puede estar mal. De hecho, se han dado casos de suicidio en el que el entorno decía, pero si esta persona estaba bien, ¿qué ha pasado? Y luego rascando, pues vemos más cosas de fondo. Por eso es muy importante no esperar a que nos cuente una persona, sino acostumbrarnos a parar, a hablar de emociones, preguntar a otra persona si está feliz, cómo se siente. No solemos hablar de emociones, solemos hablar de cómo estás, pero el tocar también esos puntos es algo fundamental.
¿Qué sería, bueno, pues recomendable para aquellas personas, sobre todo que son muy cerradas, que les cuesta, bueno, pues exteriorizar lo que sienten? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, pues para trabajarlo primero es muy importante lo que hemos comentado. Muchas veces no exteriorizamos porque realmente no somos conscientes de lo que está pasando, porque entramos en un bucle con las prisas, con las responsabilidades del día a día, y llega un momento que te das cuenta cuando, diríamos, la bola de nieve está muy grande, por ejemplo. Por eso un primer consejo que daríamos sería el que tenemos que acostumbrarnos a, ya no digo diariamente, pero al menos semanalmente, parar 15 minutitos y preguntarnos cómo estamos, si estamos feliz. Luego hay un segundo punto también, que es aprender a ver pues las sensaciones que yo tengo de malestar, el estrés, tal, porque de esa forma, si yo soy consciente de las sensaciones que me preocupan, es cuando puedo ocuparme. Y finalmente, yo siempre lo digo, es complicado porque no siempre queremos exteriorizar lo que nos pasa, pero al menos escribirlo, al menos verbalizarlo, al menos hablar con alguien de confianza, porque muchas veces, ya no solo por el hecho de descargar, sino porque cuando lo contamos a alguien, nos da otra perspectiva, podemos verlo de otra forma y eso también ayuda mucho.
Claro, es que este tema es muy amplio porque a veces no sabemos ni siquiera qué emociones estamos sintiendo. Hay gente que le cuesta incluso saber lo que está pasando. Y hablábamos del ámbito personal, del ámbito familiar o de la pareja, pero también influye en el trabajo. Tú decías, no puedes expresar siempre todas las emociones ni de la forma en la que a lo mejor te surgen, que eso es otra. Hay gente que no expresa nada y de repente lo suelta todo. Pero sí que es cierto que hay gente muy preparada en lo profesional que puede tener problemas en el trabajo también por no saber expresar en el momento antes de que llegue esa bola de nieve, ¿no?
Claro, es muy importante porque, fíjate, al final todas las emociones son adaptativas, diríamos, incluso el miedo, la culpa, todas son adaptativas, la tristeza. Lo que pasa es que nos centramos demasiado en la emoción, incluso nos llegamos a sentir culpables por sentir esa emoción, y lo importante no, a ver, la emoción es importante, pero donde tenemos que trabajar es en la reacción que tenemos a esa emoción. Por eso, por ejemplo, si yo sé que salto, si yo sé que es muy importante que busquemos una forma de exteriorizar esa emoción de una forma adaptativa, de una forma funcional. Y cuando yo veo que estoy muy bloqueado o estoy muy enfadado, lo mejor es poder tener un momento para mí, poder reflexionar sobre lo que estoy sintiendo, porque muchas veces cuando estoy en caliente es cuando vienen realmente los problemas, las reacciones que son más problemáticas.
Claro, sobre todo, pues evidentemente hay emociones que no son tan peligrosas, pero la ira, al final, cuando llega ese momento que normalmente descargas con quien menos se lo merece.
Totalmente, totalmente. Pero fíjate, eso suele pasar cuando precisamente sientes ira y te lo guardas, sientes ira y te lo guardas, y luego llega un punto que a lo mejor por cualquier nimiedad es cuando realmente saltamos y todo eso no es por lo que ha pasado, sino es por todo lo que llevamos acumulado.
Bueno, pues vamos a evitar que esa gotita de las emociones no vaya llenando el vaso, que vamos a intentarlo, a proponérnoslo. Como decías, un buen método puede ser escribir y desahogarse en papel si no tenemos esa persona con la que hablar, que siempre está el profesional, que para eso estáis y nos ayudáis muchísimo en todos los sentidos. Si vamos descargando esas emociones, pues no tendremos algunos problemas enquistados en el futuro. Javier,
como
una cosa muy importante, Maite, es claro, luego también esto pasa mucho, y ya termino, por el tema de que no nos cuidamos, no tenemos tiempo para nosotros. Al final se ha demostrado que a nivel emocional todas las emociones son válidas, pero llega un momento que estas, si se acumulan, nos pueden producir un agotamiento, un estrés, un estado, diríamos, que no nos ayuda. Por eso es muy importante también, a lo largo de la semana, tener momentos para desconectar, para recargar las pilas, para resetear. Eso ayuda muchísimo a que no lleguemos a ese punto de explotar. Por eso, por supuesto que escribir, hablar, descargar es importante, pero sobre todo también cuidarse a uno mismo y tener momentos para poder resetear, por así decirlo.
Pues ya tenemos deberes para la semana para intentar mejorar este aspecto, que seguro que muchos tienen déficit, otros lo expresan demasiado, a ver si también reducen y evidentemente hacemos un equilibrio entre todos. Javier, como siempre, muchísimas gracias.
Mil gracias, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues queda medio minuto para llegar a las 2 menos 10. ¿Ustedes quieren saber qué tiempo vamos a tener? Bueno, pues en general, las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios y eso sí, las máximas en descenso notable, sobre todo en el interior. Evidentemente puede haber chubascos moderados en gran parte de la región, aunque todavía no estamos en aviso, en ningún tipo de aviso a lo largo de la jornada de hoy. Máximas de 16 grados en Murcia, se nota la bajada, 11 en Caravaca, 13 en Yecla y, por ejemplo, 19 grados de máxima en Cartagena. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE. Y los próximos minutos, cuando pasan segundos de las 2 menos 10, nos vamos a marchar a la calle porque hoy se celebra la jornada Cyber Security Day aquí en Murcia. Se va a hablar de innovación, de reflexión estratégica, de muchas cosas. Y nuestro querido compañero Javier Herraiz está precisamente allí en la calle cubriendo esta información. Cuéntanos, Javier.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues aquí estamos en el Hotel Nelva, donde se está celebrando hoy el llamado Cyber Security Day. Bueno, es un evento en el que, con la colaboración, por supuesto, de la comunidad autónoma, organizado por la comunidad autónoma, la Consejería de Economía y Hacienda y también la empresa Murciana Inforges, de lo que se trata es de tratar de concienciar en lo posible a las empresas murcianas, todas las que están presentes aquí, de lo importante que es protegerse en materia de ciberseguridad. Para hablar de todo ello, está con nosotros el director general de Transformación Digital de la Comunidad Autónoma, Javier Martínez Gil. A ver, cuéntanos, en primer lugar, el objetivo que persiguen estas jornadas.
Efectivamente, nosotros desde el Gobierno Regional tenemos la ciberseguridad en el centro de nuestra estrategia de digitalización. Este tipo de jornadas, en este caso organizadas por una empresa murciana, una empresa local, pero con vocación nacional, Inforges, es un ejemplo de lo que nosotros queremos que pase en esta región, ¿no? Como una jornada de este tipo permiten la concienciación tanto a administraciones como a empresas, autónomos, incluso a la ciudadanía, de la importancia de la ciberseguridad. Estamos viendo diariamente, incluso a través de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, cómo hay infinidad de ataques, tanto a empresas como a administraciones. Es fundamental que todos tengamos mucha conciencia en materia de ciberseguridad. La digitalización viene a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, pero también tiene sus riesgos. Y es importante que los asumamos, que los conozcamos y que pongamos los medios necesarios para evitar que ciberataques, ciberdelincuentes, pues puedan ocasionarnos problemas en cualquier índole de nuestra vida.
Javier, desde tu conocimiento, ¿las empresas de la región están concienciadas en invertir, en que es necesario invertir en ciberseguridad o tienen que sufrir un ciberataque para darse cuenta de ello?
Yo creo que ya desde hace unos años hay una tendencia en que la industria, las empresas regionales que no son del ámbito de la tecnología, son conscientes de la importancia de la ciberseguridad. Nosotros tratamos con muchísimas de estas empresas y desde el Gobierno regional, concretamente desde la Consejería de Economía, Hacienda y Transformación Digital y desde la Agencia de Transformación Digital, que es el organismo que ha puesto en marcha el Gobierno regional para la transformación digital de nuestra sociedad, estamos trabajando para que todas las empresas, toda la ciudadanía y también, importante, todas las administraciones locales de nuestra región sean conscientes de los riesgos que supone pues la situación que vivimos ahora con todos los ciberataques, ¿no? Yo creo que sí, para contestar a tu pregunta, las empresas cada día son más conscientes de la importancia de la ciberseguridad, pero tenemos que seguir trabajando para que aquellos que todavía no lo tienen claro lo tengan lo más claro posible y también, por supuesto, que inviertan.
Sí, Javier, no sé si tienes o tenemos algún dato más o menos actualizado del número de ciberataques, del índice de ciberataques que sufre la comunidad autónoma, la administración regional.
Nosotros tenemos cuantificado principalmente, desde hace ya muchísimos años hemos sido una de las comunidades autónomas que más ha invertido en materia de digital desde hace más de 10 años, pero desde la pandemia hemos visto cómo se han incrementado de una manera muy notable los ciberataques. Incluso después de la guerra de Ucrania y Rusia, la invasión rusa, los ciberataques se han incrementado de manera exponencial. Estamos hablando de que, concretamente, la región de Murcia, la comunidad autónoma de la región de Murcia, recibe del orden de 60 ataques mensuales de nivel alto. Esto significa que son muchísimos más ataques de los que veníamos recibiendo hace unos años, pero también es cierto que no están teniendo efecto. Hemos hecho desde el Gobierno regional una inversión muy importante en materia de ciberseguridad. Estamos hablando de que en los últimos años y en los próximos vamos a invertir más de 15 millones de euros exclusivamente en materia de ciberseguridad para conseguir que nuestros servicios públicos no dejen de prestar servicios. Cuando tenemos un ataque, principalmente las administraciones públicas, persiguen dos cosas. Por un lado, hacer que los servicios no continúen, como pueden ser los de un hospital, educación, etcétera. O por otro lado, bloquear la información y pedir un rescate por ella o incluso publicarla, datos de carácter personal. Bueno, pues en estos dos frentes nosotros estamos trabajando de manera muy importante con profesionales de primer nivel para evitar que estos ataques surtan efecto, pero es cierto que los tenemos.
Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias. Esto es todo desde el Hotel Nelva, donde se siguen desarrollando, Pedro, esta interesante jornada sobre ciberseguridad, fundamentalmente dirigida a concienciar a las empresas de la región de Murcia.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por esa información. Jornada muy interesante. 55 minutos pasan de la una. ¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la propia Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
COPE Murcia.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tengo que decirles que de momento normalidad. Ahora mismo, por ejemplo, en Murcia capital está el sol saliendo, a veces se oculta, no llueve, que eso facilita la conducción, pero como siempre les decimos, por favor, mantengan, toda la paciencia al volante y mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y terminamos con una noticia que muchos esperaban. Ya ha llegado la primera nevada a nuestra región. Sí, señor. Hoy ha cubierto las montañas más altas de Moratalla. El entorno de la Peña de Moratalla, a más de 1.500 metros de altitud, ha amanecido cubierto de blanco tras las lluvias registradas en las últimas horas en nuestra región. Tal y como estaba previsto, esas lluvias cayeron de madrugada y por el frío los copos de nieve se fueron acumulando en esas pedanías altas de lo que es el noroeste regional. Una auténtica imagen invernal que recuerda mucho, evidentemente, a la Navidad. Ya saben, llegamos a las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.